Bien, 7:36, vamos ahora a la columna del INTA y vamos a saludar a la licenciada Mónica Spoljarić. Ella es parte del área de mejoramiento genético del INTA Sáenz Peña y responsable de este banco de germoplasma que funciona allí. Muy buenos días, Mónica. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, contanos acerca de el banco de germoplasma, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué es tan importante para la producción del Chaco?
Bueno, un banco de germoplasma es una infraestructura que está justamente diseñada específicamente para la conservación de recursos genéticos, en este caso recursos fitogenéticos. Y cuando hablamos de recursos fitogenéticos, estamos hablando de la conservación de plantas, porque fito viene de planta. Y, es muy importante la labor del INTA, porque justamente esa conservación de la biodiversidad está relacionada con la seguridad alimentaria que tiene un país y también la soberanía. Desde el 1983, el INTA Nacional sería, tiene una red de banco, de las cuales existen en universidades y en otras instituciones banco de germoplasma, pero lo que tiene la mayor importancia esta red es que tiene 4 subredes, o sea que tenemos la conservación de las plantas, los microorganismos, la parte de forestales y la parte de animales. Entonces estamos conservando la mayor biodiversidad en todo el reino, tanto de animales como vegetales. Y esto está relacionado justamente con la producción agropecuaria, porque cada banco está localizado estratégicamente donde tiene mayor importancia un cultivo. Por ejemplo, acá en Sáenz Peña tenemos el algodón, que la base genética para hacer las mejoras. Las mejoras significarían mayores rendimientos, mejor calidad de fibra, y de eso lo que implica también un mayor costo de nuestra producción y un mayor agregado al territorio.
Sí, es decir, ustedes son como las guardianas de las semillas, ¿no? La posibilidad que tienen a partir de este banco de germoplasma de preservar las semillas o de incluso modificarlas genéticamente para mejorar los cultivos.
Exactamente, o sea, y estamos dentro de los estándares internacionales porque justamente los recursos fitogenéticos están regulados por leyes internacionales. Argentina está adherida a todas esas leyes, entonces de esa manera nosotros también tenemos más visibilidad hacia otros países. De hecho, trabajamos en forma conjunta con Brasil, con Colombia, Ecuador, Perú, justamente en algodón, donde es necesario justamente incorporar nueva variabilidad genética, porque recordemos que es un cultivo que fue domesticado hace mucho, mucho tiempo. Entonces la domesticación hace como un proceso de erosión genética, y ahí están los bancos para resguardar esta pérdida de variabilidad genética. Entonces, cuando hay una mejora y una domesticación muy excesiva, entonces lo que hacen los fitomejoradores vuelve a la base, que en el caso sería los bancos de germoplasma. El Estado, como es el INTA, tiene en mano esta conservación, que tal vez, no sé si el Estado no la haría, no sé si podría estar en otro lugar, porque es una actividad muy costosa. Se necesita mucha capacitación a las personas que lo hace, porque imagínate, uno está resguardando semilla de muchísimos, muchísimos años.
Sí.
Y por ejemplo, acá en el banco nosotros tenemos variedades que fueron introducidas en 1920. Imagínate la responsabilidad que tiene el INTA de conservar esa semilla en forma íntegra. O sea,
sí.
¿Qué significa íntegra? Que no se mezcle con otras variedades, y para eso también hay que capacitarse, protocolos, y también están las leyes de descriptores, o sea hay como una mucha especialización y mucha conciencia sobre lo que se está trabajando, justamente porque está muy relacionado con esto de la soberanía alimentaria.
Es decir, ustedes tienen ahí guardadas semillas que tienen 100 años, o que van a cumplir 100 años. Te iba a preguntar, que también guardaron por mucho tiempo las semillas del algodón agroecológico, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegaron? Este fin de semana se presenta ya una nueva línea textil del algodón agroecológico Nogonec. Pero ¿cómo ha sido para ustedes preservar por tantos años esa semilla y que de repente llegaran de la Fundación Ramón Carrillo o las comunidades, ¿no?, de la zona a decirles, bueno, queremos el algodón sin ninguna modificación, el algodón puro, podríamos decir?
Y ahí, mira, fíjate más o menos cómo fue la experiencia. La variedad que se siembra para el sistema agroecológico es la variedad Guasulcho 3 INTA, que fue desarrollada por acá, por el INTA de Esas Peñas. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza no existía antes de la creación de esta variedad. Y lo importante que tiene la fundación y estas familias campesinas e indígenas, que ellos y ellas la multiplican y la conservan. Entonces, de esa forma también le están dando una impronta al territorio, el tipo de manejo que están realizando. Y como sabemos, el algodón convencional, o sea, no transgénico, es muy poco cultivado hoy en día en el norte argentino, ya que las variedades transgénicas han ocupado el territorio, bueno, por una adopción del productor que le pareció que era más adecuado. Sin embargo, en los sistemas agroecológicos tienen otra forma, proponen otro sistema que es amigable con el ambiente, donde es agroquímico, y la Fundación Carrillo lo está llevando muy adelante con esta familia. El INTA lo toma el acompañamiento, por decirlo así, y también hace una rica interacción, ya que las familias estas preservan esa semilla multiplicada, porque si bien nosotros tenemos una copia de esa semilla, pero la multiplicación todos los años es muy costosa.
Y son las familias las que se encargan de cosechar y de producir, ¿no?, y de reproducir la semilla, además. Me parece interesante lo que decías acerca de que es importante que el Estado se encargue de la preservación de las semillas, porque ya sabemos además lo que sucede cuando la semilla se convierte en un negocio.
Exactamente, sí. Y bueno, y lo importante que tiene el banco de germoplasma, que justamente conservan las semillas libres, o sea, la que ya no tienen el resguardo de las regalías, o sea, que ya tiene más de 20 años de su creación. Entonces, estas variedades que nosotros conservamos son públicas, o sea, son libres. Si hay una familia que quisiera sembrar, por decirte así, la Porá INTA, que fue una de las variedades emblemáticas de INTA de Esas Peñas, lo podrían pedir al banco, se hace multiplicación y está para la gente. O sea, a ver si lo tendría una empresa, no sé si sería, y por eso el Estado y el INTA, como Estado, es la labor que se realiza con la parte de recursos genéticos, es muy importante, ya que, como ya he dicho anteriormente, está muy de la mano con esto de la soberanía alimentaria, porque acá nosotros preservamos algodón, pero tenemos en la consulta toda la parte de hortícola, en Pergamino, en maíz, en Marco Juárez, la soja, y así te podría enumerar más de 20 bancos que están distribuidos en toda la zona estratégica de producción de Argentina, o sea que estamos representados en todo el territorio y cada cual conserva el recurso que es más importante ahí para ese territorio.
Y en este sentido, van a hacer ustedes un taller de semillas justamente para... Ayer se realizó, ¿no?, este taller para la agricultura familiar. ¿Cómo fue?
Ayer estuvimos en Pampa del Indio. Aprovecho para agradecer a la Municipalidad del Indio que nos prestó su instalación en las Casas de Cultura y a las personas que trabajan ahí que nos acompañaron amablemente, nos atendieron. Y estuvo muy lindo porque tuvo el Estado también presente, ACE, el SENASA y el INTA, junto a las 37 familias que nuclea esta Fundación Carrillo, donde por parte del INACE dieron todas las pautas legales para la multiplicación de semilla para el uso propio, o sea, para que puedan ser sus propios multipliadores de semilla, dependa de nadie. El SENASA también le cambio, o sea, fue muy rico el intercambio de consulta y de experiencia, cuáles son las fechas recomendadas, la destrucción de rastrojo, el número de plantas que se necesita para poder capturar a los picudos, ya que es de conocimiento general que el picudo es la plaga más importante que tiene el algodón, y más aún que cuando tenemos un sistema agroecológico no se utilizan los agroquímicos. Entonces la estrategia esta de la que plantea el SENASA es muy importante, y por eso fue muy rica, porque justamente se realizaron los acuerdos, cómo seguir y cómo ir tratando esto, el tema de la trampa. Sí. Y se hizo un cierre, una asamblea así para ver cómo seguimos. Y otra cosa que quería recalcar, que también estuvo por parte del INACE, Alberto Ballestero, que es uno de los encargados de la resolución esta de las semillas criollas, que es un avance y una razón histórica a todas las familias campesinas e indígenas que han conservado, mejorado con sus técnicas tradicionales, darle ese recomendamiento para que estén incluidas. Ahora Israel explicó cómo fue el proceso y estuvo interesante también esa parte.
Y en cuanto a cómo se comporta esta semilla de algodón agroecológico frente a las plagas o a la posibilidad, ¿no?, de ser contaminada, cómo ha sido el rinde en este tiempo.
Y la experiencia data de 2017. Y la plaga está muy, es dependiente del clima, o sea, cuando hay condiciones climáticas que favorece a su proliferación, por decirlo así, ya sea las altas temperaturas como la alta humedad, es bastante difícil, o sea, parar al picudo, pero con procedimientos, por ejemplo, más de prevención, que se realizan cada semana, se puede disminuir cuando las condiciones climáticas favorecen al picudo. Nosotras acá con la ingeniera Julieta Rojas tenemos un módulo agroecológico donde experimentamos todas esas prácticas, y nosotros tuvimos buenos resultados haciendo prevención, como por ejemplo con purín de ajo. Y también lo que tiene importante estos sistemas, que no es solamente está el algodón en el campo, sino también hay otras plantas como, por ejemplo, los zapallos, árboles, tener rudas, aromáticas. Entonces eso lo que hace es cortar un poco la invasión del picudo dentro del lote, ya que, o sea, no tenés como distintos tipos de barreras, barreras visuales, barreras físicas, y es una estrategia en forma conjunta. O sea que cuando nosotros hablamos de sistema agroecológico versus a un sistema convencional, tenemos que cambiar un poco la forma de pensar, porque son abordajes totalmente distintos, porque esto es el sistema agroecológico como que es un sistema más integrado, donde tiene mucha importancia lo diverso, o sea, porque ahí ya juegan otros factores, por ejemplo, el suelo, los tipos de insectos benéficos que podríamos tener, o sea, como que... Y también eso, los rindes que vos decías, los rindes son más bajos de lo que podrías sacar en un convencional, pero en un sistema agroecológico no se mide el éxito por el rendimiento, sino se miden por otros parámetros, porque como uno diversifica el sistema, entonces le saca, por decirlo así, más provecho, y también contempla otras cuestiones que por ahí no contempla el otro sistema, por ejemplo, la perspectiva de género, la parte social de que no trabajo infantil, o sea, otras cuestiones que no solamente se mide por el rendimiento.
Uh-huh. Mónica, desde ya te agradecemos muchísimo tu tiempo para Radio Nacional Resistencia. Es muy apasionante saber cómo se trabaja desde cuidar la semilla por tantos años, lograr que los productores familiares puedan cosechar ese algodón agroecológico y bueno, y él además toda la cadena de producción que también incorpora a las textiles chaqueñas y la presentación de las prendas, además, que se va a hacer este sábado a las 19, sí. Ahí en la Fundación Carrillo, en Entre Ríos 668 de Resistencia, este sábado a las 19, con bueno toda esta red Nogonec de algodón de frontera. Muchas gracias, Mónica.
Gracias a vos.
Que tengas buen día. Bueno, ahí la escuchábamos a la licenciada Mónica Spoljarić. Ella es parte del área de mejoramiento genético del INTA de Sáenz Peña y responsable del Banco de Germoplasma.